Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para esta pareja, Señor, que nos va a compartir de tu palabra, Señor, de lo que tú tienes para el modelo del matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias. Pues me da mucho gusto el día de hoy saludarlos a cada uno de ustedes. Ya, yo creo que ya me siento, nos sentimos en casa. De veras, ya tenemos varias ocasiones de que hemos podido pues tener el honor y el privilegio de estar con ustedes. Y es un gusto, y de veras, muchas gracias a sus pastores, de veras, por invitarnos. Y de veras que es una bendición para nosotros poder pasar estos momentos con ustedes. Pero también el de que ustedes estén haciendo este esfuerzo. ¿Por qué lo menciono? Porque pues es un esfuerzo venir a la iglesia, es un día extra en la semana, el utilizar un fin de semana para hacer esto. Me da mucho gusto que lo están haciendo, porque eso significa que tienen un interés en mejorar en su matrimonio. Hay veces de que nos conformamos viviendo a la y se va. Nada más, está bien. Entonces así no la llevamos. No. Y muchas veces se vive la pareja, la familia, una vida completamente miserable. Pero Dios no nos ha llamado a vivir a medias, vidas mediocres, sino unas vidas completas. Y por eso me da mucho gusto que has elegido el día de hoy estar aquí, el día de ayer. De veras, una bendición. ¿Cuántos se gozaron con la enseñanza del pastor Raúl Villarreal el día de ayer? Tremendo, tremendo que el Señor nos habló a cada uno de nosotros. Yo he escuchado, tengo años sirviendo al Señor, pero el día de ayer, en la forma que él explicó acerca de los fundamentos del matrimonio, esencial, importantísimo, totalmente bíblico. Y quiero mencionarte algo. Si tú en algún momento has estado viviendo una crisis en tu matrimonio, es porque alguno de esos fundamentos han estado mal. O quizás no uno, sino a lo mejor todos. Entonces es algo muy importante de poder trabajar. Las cosas no se van a arreglar solas. Ah, no, vengo para que oren y nada más una oracioncita y ya cambió todo. No, cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que poner esos fundamentos correctos. Por eso, gracias a Dios por la enseñanza. Y ahora cuando tú dices y tienes un plan, algo que quieres hacer, necesitamos ayuda, todos nosotros. No hay nadie que no necesite ayuda. Por eso la palabra de Dios dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces necesitas ayuda en tu matrimonio. De veras, que no seas orgulloso, sino di. ¿Y a quién puedes acudir? A tus pastores. Y puedes ir a decirle: ¿sabes qué? Se me atoró la carreta, o tengo esto. Y te voy a decir, todos los problemas que podamos estar viviendo son solamente los síntomas de un problema más profundo. Y el problema más profundo es precisamente lo que el pastor Raúl nos mencionaba ayer acerca de los fundamentos del matrimonio. Y el día de hoy, pues nosotros vamos a poder compartir con ustedes acerca de un tema que es muy importante, y se puede decir que es el tercer punto de lo que el pastor Raúl estaba mencionando ayer, perdón, del tercer punto, donde él nos decía: Dios es el que hace prosperar tu matrimonio. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo hace prosperar? Y el tema que vamos a compartir, Julia y yo, el día de hoy, es la importancia del amor y el respeto. La importancia del amor y el respeto. Y adelante.
Gracias. Sí. Siempre me da una risa estar con él al micrófono, porque No siempre o me lo quita o se mete o no sé. Y déjenme decirles que al principio del mes tuvimos una conferencia de matrimonios y ahí nos visitó nuestra, bueno, no, teníamos a nuestras nietas de allá del estado de Washington. Entonces ese día que nos tocó tenerla el viernes, recuerdo que yo llegué tardísimo a la primera reunión y me la perdí porque andaba con una de mis hijas y no pudimos llegar a tiempo. Y luego andamos, me tuve que ir con mi nietecita de 8 meses hacia atrás porque estaba haciendo mucho ruido adelante. Total, yo andaba en todo menos en la predicación de lo que el hermano estaba hablando del amor y el respeto también, por cierto. Y luego al final nos tocó dar unos premios. Y entonces estos premios habíamos decidido que era para la pareja que tuviera más años de matrimonio y el otro ya ni me acuerdo para quién. Pero total, yo dije, no, pues va a estar fácil la del matrimonio, que tenga más años. Pues, ¿quién tiene más años? El que tuvo más, éramos nosotros los que teníamos más años, pero claro, no iba a ser para nosotros el premio. Y entonces dijimos, ¿cuál? Era una pareja, dos parejas que tenían 31 años. Y entonces, pues, ¿cómo le hacíamos? Porque nada más teníamos un premio. ¿Y cómo le hacíamos para los dos? Y entonces dice Ben, bueno, vamos a ver cuándo se casaron. Y entonces yo me voy, bueno, dime en qué mes, en qué año. Y entonces ya Benjamín estaba opinando. ¿Y quizá qué estaba diciendo? Y yo, hagan de cuenta, así con todo lo que yo traía así en mi cabeza, le digo, bueno, ¿me vas a dejar hablar a mí o qué? Ay, mire, todos se rieron y yo me sentí tan mal, hasta con el predicador, qué bueno que se haya salido, porque esa señora irrespetuosa, ahí la pastora empezando, ay, no, yo de verdad es que me sentí tan mal, de veras de que, porque más la gente que se rió. Y luego ya llegamos a un acuerdo y se lo dimos a la que tuviera, o sea, que se casó primero, ¿verdad?
Pero es que me dice de que yo comienzo y prendo el automático, entonces ya es difícil de callarme, entonces por eso ella está esperando que respire profundo para seguir hablando, para ella tratar de hablar un poquito.
Pero son de las cosas que, como somos diferentes, él es maestro, yo soy más predicadora, yo soy más así. Yo pienso que ya lo dije, ya lo entendieron, y él no, 2-3 veces para que se les quede bien, y si no, otra vez, ¿verdad?, de hacer recapitulación. Y eso es bueno, ¿verdad?, porque ahí entramos todos, unos que entendemos más rápido, otros que no entendemos tan rápido, pero ahí es el complemento, y a mí me da mucha risa de que empieza otra vez. Por si no le entendieron lo que quiso decir, y dice, y así dice, entonces, ok, síguele. Pero así somos diferentes.
Así es.
Y nos aceptamos como así somos.
Y es bueno poderse reír. Y quiero mencionarles, ahora volviendo al tema, algo que... he estado en muchas conferencias de matrimonios que muchas veces el énfasis es, pues, el matrimonio es lo más intrincado porque son dos culturas distintas, las personalidades, son muchas cosas. Entonces muchos de nosotros podemos poner atención, pues los lenguajes del amor, eso es bueno, claro que es bueno, la forma de comunicación, todas esas cosas son extremadamente buenas, pero uno puede hacer todas esas cosas y todavía le falta el ingrediente principal. Y el ingrediente principal fue lo que mencionó su pastor. ¿Cuál es el fundamento del matrimonio? Es Cristo. Ese es el punto. Pero no sabemos cómo poner a Cristo como nuestro fundamento en nuestro diario vivir.
Ahora, cuando nos casamos, nosotros pensábamos en ser felices, en ser, tener un matrimonio fuerte, un matrimonio bien, y luego que vengan los hijos, y va el crecimiento y todos vamos aprendiendo y vamos madurando. Pero al principio, cuando te casas, pues te empiezan a dar consejos y diferentes. Entonces queremos ver un video para que un tipo de personas pensó esto.
Thank you.
pero veo que no están leyendo, pero ella tuvo una cajita guardada que no quería que la abriera él, pero ella de repente se puso enferma, entonces ya era momento para sacar la caja, y entonces al sacar la caja ella saca dos ositos que le dice ella que los había estado haciendo, que eso los había hecho porque había tenido conflicto. Entonces, si seguimos adelante, entonces ahí había parte, creo que $87,000 en esa caja y esos dos ositos. Entonces ella empezó a decirle, bueno, es que cuando yo me casé, mi abuela me dijo que cuando para que no tuviéramos tú y yo una discusión, que yo me empezara a hacer esos ositos. Entonces ella los hizo y entonces él se quedó tan contento que dijo, wow, o sea, toda una vida y nada más dos ositos hiciste, wow, aprendió a tejer porque la abuelita le enseñó. Y entonces el anciano estaba tan conmovido, dice ahí, y entonces le dice, lo único que no entiendo, qué bonito los ositos, dice, pero lo único que no entiendo es de dónde salió todo este dinero. ¿De dónde salió este dinero? Entonces ella le dijo, bueno, ese fue el dinero que yo mandé vender todos los ositos que he hecho durante toda la vida. Entonces, pues como quien dice, lo estaba dejando muy rico al hombre si ya se iba a morir. Pero entonces esa fue la enseñanza. ¿Tú quieres tener un matrimonio feliz? No discutas. Según la abuelita de esta señora, no discutas y ponte a tejer. Así es que yo no sé cómo ustedes creen. No sé para cuántas pudiera ser esta un remedio, pero pero bueno, no, ese es un matrimonio sin discusión y feliz. Y otro, hay un libro que la señora Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, billonario, acaba de escribir y dice, ¿cuál es el secreto de la felicidad o cómo puedes mantener tu matrimonio? Entonces, ella acaba de cumplir 25 años de casados. Entonces, dice, el secreto es la paciencia.
Muy bien. Y sí, cada persona puede decir cuál es el secreto, pero el secreto no es un secreto, está escrito en la palabra de Dios y nos muestra la dirección para tener ese matrimonio feliz. Y antes de continuaros, gracias a Dios por los pastores y porque oraron por nosotros, pero yo quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes para que el Señor de veras hable a nuestros corazones, no tan solo en esta reunión, sino a través de todo este día. Que el Señor abra nuestros ojos y que veamos a Dios de una manera que nunca lo habíamos visto y que veamos a nuestra pareja como nunca antes la habíamos visto. Señor y Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque sabemos que tú estás aquí. Que esta es una cita divina contigo, Señor. Una cita divina que tú nos has traído para ser equipados, para ser entrenados, Señor, porque tú quieres hacer algo bueno en cada uno de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Señor, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos. Abras nuestros ojos para que podamos entender, que tu Espíritu Santo nos revele áreas en las cuales hemos sido duros. Quita toda dureza de corazón, quita todo, Señor, toda terquedad que hemos vivido. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros. Señor, que no estemos a la defensiva, que no estemos solamente atacando primero a nuestra pareja o atacando a otras personas, sino que recibamos todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana y en este día. Pero Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que el enemigo ha utilizado para lastimarnos, para separarnos, para destruirnos, Señor, para vivir unas vidas mediocres o infelices, Señor, quita todo eso y realmente que tú te manifiestes en el día de hoy. Señor, no tan solo que podamos escuchar, sino que el día de hoy tú hagas algo, algo en cada uno de nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Te lo pedimos con todo el corazón en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, pues les mencionábamos el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de la importancia del amor y respeto. Y se habla muchas veces de cosas del amor y del respeto, pero se habla también en una forma, quiero hablar en una forma práctica, que cada uno de nosotros podamos de veras recibir. Y todos estamos aprendiendo. Julia y yo tenemos 36 años de casados y todavía pues tenemos diferencias de opinión. Todavía nos molestamos el uno al otro. Todavía hay diferentes situaciones. Entonces, y que tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con eso. Vamos, nos vamos a enojar, nos vamos a separar. ¿Hasta dónde vamos a llevar eso? Tenemos que hacer constantemente decisiones en nuestros matrimonios. No importa cuántos años tengas de matrimonio, es importante. Algo que tiene vida se tiene que sostener. Amén. Si tu matrimonio tiene vida, tiene que sostenerse. No nada más dejarse así. No, se tiene que alimentar. Amén. Y dentro de ese proceso de alimento está el amor y el respeto. Y quiero que vayamos a el texto base que queremos utilizar es Efesios 5:33 en la versión, en la traducción del lenguaje actual. Y quiero que leamos esta traducción porque está quiero que pongamos atención en esto. Y yo quiero invitarles a que repitan conmigo. Vamos a leerlo juntos este pasaje. Y quiero que lo digan en voz alta, todos juntos. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Me encanta este pasaje porque la conclusión, si lo pueden dejar ahí por favor, ese pasaje. La conclusión es que de cada uno, que el esposo debe amar a su esposa y la esposa debe respetar a su esposo. El común denominador es la palabra debe. No es una sugerencia, es un deber. No es si siento, es un deber, es una obligación. Amén. Es lo que dice la palabra deber. Ahora, cuando yo digo si debo algo a alguien, es que tengo una cuenta pendiente. ¿Cuál es mi cuenta pendiente con mi esposa? Como esposo, debo amarla. Como esposa, ella debe respetarme. Amén. O sea, y esto es algo que es una decisión que debemos de tomar. Yo ahora debo amarla. Ahora, sin paréntesis, que muchas veces entre paréntesis es las cosas que estamos dejando afuera. No. Yo voy a amarla siempre y cuando de veras me sirva o me atienda o me cuide o haga lo que le estoy diciendo. No. O sea, es aquí dice la palabra: esposos, debes amar a tu esposa. Amén.
O sea, es un amor incondicional.
Es un amor incondicional. No importa la respuesta, si responde bien, si responde mal. La posición que Dios nos da al hombre es de que el hombre debe de amar a su esposa. Amén.
Ahora, muchas veces no nos entendemos porque hablamos en claves. hay un clave que le dicen el pink, ¿verdad?, para la mujer, y el azul para el esposo. Entonces, muchas veces, como ahorita decía el hermano, como ahorita entra el hombre y hizo un cuadro, pasa aquí, ya, pa, ya sabe lo que quiere, y la mujer no va y rebota y viene para acá, para todos lados. Entonces, si la mujer dice, es que no tengo nada para ponerme un domingo en la mañana, significa que ¿qué? ¿Qué significa? Que no tengo nada nuevo que ponerme, ¿verdad? Y para el hombre dice, no tengo nada, es que no tiene nada. O sea, es así, decimos lo mismo, pero es totalmente diferente. Entonces, por eso es que tenemos que entendernos, tenemos que saber qué es lo que quiso decir él, ¿sí? Y entonces, ahí podemos comunicarnos. Ahora, Ben va cada miércoles a la cárcel y sale, como dice, y lo dejan salir.
Qué bueno que me dejan salir. Sí, voy a checar tarjeta y no.
Entonces, y tiene un grupo muy bonito de varones ahí que les dice que qué bueno que están aquí. Y dice, ay, ¿por qué? Dice, porque si no, nunca, a lo mejor estuvieran en la calle, estarían muertos, estarían en tantas cosas, pero Dios le da la oportunidad de estar aquí para que le conozcan. Total, ahí él no puede contestar el teléfono y yo le mando un texto. Y le digo, me traes esto, me traes el otro, me traes el otro. Y llega sin nada. Y le digo, ¿y lo que te encargué? ¿Cuál? ¿A qué horas? Te puse un texto. ¿Saben qué hizo? Se regresó. Se fue y fue a la tienda y ya me trajo lo que necesitaba. Entonces, ¿por qué? Porque hemos aprendido que si yo te digo, no importa, no, es que sí importa. Sí me importa porque yo lo necesito. Entonces, es por eso que al irnos conociendo sabemos, no, voy a ir, bueno, está bien. Y ya se lo agradecí. ¿Por qué? Porque hizo un esfuerzo más, pero eso es tan importante, el poder saber, el poder, no quiero, no está bien. No, ninguna, no está bien. Así decimos, pero lo que significa es, vete por ello. O sea, sí lo necesito, ¿sí? Entonces, por eso es que, dicen, es que a la mujer no hay que entenderla. Que ni ellas se entienden, dice. Ni ellas se entienden.
Y eso lo vamos a tratar sí, un poquito más adelante.
Un poquito más adelante, pero son las ideas que nos lanzan ahora. Y también quiero decirles, el respeto, que podamos respetar al esposo. Pero si se fijan ustedes, vivimos en una cultura donde el respeto es lo último. O sea, si tengo que obedecer, porque si no obedezco a la maestra, si no obedezco al mi empleador, todo eso, pues entonces hay consecuencias, ¿sí? Pero realmente nosotros queremos salirnos del patrón, hacer otra cosa. Por eso estamos acostumbrados muchas veces a no respetar, a no dar el honor o la honra que se necesita dar. Por eso es que nosotros llegamos al matrimonio y yo tengo que respetarlo. O yo tengo que, la otra palabra que viene más arriba, someterme. Entonces, o como dicen unos por ahí, estar sujeta con la jeta. Entonces, si venimos nada más de la sociedad, va a ser bien difícil. No vamos a poder. Y por eso yo no entiendo esas religiones como las islámicas y todas esas, donde la mujer, oigan, y aquí mira, la rendijita, nada más que le vean los ojos nada más, y no puede andar sola en la calle y tantas cosas. Yo digo, ¿qué es eso? Pero esas otras culturas donde están enseñados a respetar, pero le quitan realmente a la mujer todos sus derechos. Pero así, gracias a Dios, vivimos en Estados Unidos o en Latinoamérica.
Muy bien, entonces decimos que esos son, no lo que nosotros decimos, lo que dice la palabra de Dios. El esposo debe de amar a su esposa y la esposa debe respetar a su esposo. Muy bien, pero para que eso suceda y realmente se cumpla, no se va a cumplir si primeramente no tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Como ayer se nos mencionaba, del fundamento del matrimonio es el Señor Jesucristo. Les voy a decir una de las razones de los que los matrimonios no siguen adelante es por el egoísmo de cada persona, que cada uno primero es yo, después yo y siempre yo, y si me sobra algo te lo paso, pero primero es lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo quiero. Es completamente distinto. Aquí dice la palabra de Dios que se tiene que tratar el matrimonio con amor y respeto, y eso nunca va a suceder si primeramente el amor de Cristo no viene a cada uno de nosotros. Y ese amor de Cristo, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser el amor que debe de existir dentro de ese matrimonio? Y un pasaje que yo sé que todos lo han visto, y el día de hoy que quiero volver a este, es lo que se le llama el Salmo del Amor, Primera de Corintios capítulo 13. Pero yo quisiera que lo leyéramos y que viéramos las 15 características que debe de haber en ese matrimonio, las 15 características del amor. Pero esto quiero que lo veamos en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a ir una por una. Son 15 que vienen en Primera de Corintios 13 en la Nueva Traducción Viviente, y comienza con el verso 4. Entonces, si pueden poner Primera de Corintios 13:4. Entonces comienza con estas características. Ahora, ese amor es del esposo para la esposa, pero también de la esposa para el esposo. Tiene que haber ese amor el uno para el otro. Amén. Entonces, ¿cómo debe de ser ese amor? Y comience, el amor
es paciente.
Es paciente. La primer característica, no es acelerado. Es paciente. Es paciente. ¿Qué significa paciente? Que lo espera. Que en ocasiones se equivoca, sí. El problema muchas veces es que nosotros realzamos nuestros errores. Como está mencionando, esto que pasó fue este miércoles. Este miércoles fui a la cárcel y normalmente salgo, inmediatamente checo mi teléfono. Ahora salí y no chequé el teléfono. Y tenía mucha hambre. Sí, salí inmediatamente, me fui a la casa. Y llego a la casa y pues ya tenía un mandado que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente me dicen, no lo checaste. No, es que necesitaba esto de Walmart. Entonces le digo, pues sabes que antes de seguirle todo, inmediatamente me voy. Y nada más me di la vuelta, me subí al carro y me fui. Y ya abrí el teléfono, ya supe que era lo que quería y ya lo consigo y lo traigo. Entonces, pero donde estaba llegando, me quise, pero ya llegué. Mejor en otra vuelta que tenga, entonces, pero ¿qué pasa? Uno que tiene que ser paciente el uno con el otro, se tiene que esperar, se tiene que aceptar, tiene que aún hacer cosas que no a mi tiempo, no a mi manera, no como yo lo estaba esperando, pero para ella era importante, entonces es importante para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que aprender a hacer. ¿Y por qué lo hago? Porque debo amar. Y amar es ser paciente. Si no eres paciente, no estamos amando. Entonces estamos dando 15 características, pero 15 adjetivos de lo que es el amor. El amor, por eso dice, es paciente. Si tú estás hablando que eres acelerado, una vez, hace muchos años, estaban orando por nosotros y empiezan a se ríen con Julia porque dice y me empiezan a describir a mí. Dice, este hombre de repente es bien lento, se alenta. Bueno, dilo.
Sí, no, le dijeron, mira, él es muy acelerado, se va así que nadie lo alcanza. Entonces tú tienes que entrar, me dice a mí la hermana, tú tienes que entrar y como al caballo que lo jalas para que se detenga, así tienes que hacerle. Pero hay otras ocasiones, dice, entras al mismo departamento, pero en lugar de jalarlo, ya no quiso caminar.
Ya se arranó.
Se arranó de a tiro. Entonces tú tienes que entrar y empujarlo, pero para que pueda seguir caminando.
Qué hermoso. O sea, nuestras formas como somos, cómo nos complementamos unos a otros. Pero es tan importante, no es a mi rol, a mi tiempo, es importante ser pacientes, pero porque ahora yo amo y decido amarlo. Entonces es por eso que en eso cambia, inmediatamente puede cambiar tu agenda, tu orden de cosas que querías hacer a través del día o cómo tú lo pensabas hacer, y en ese momento entra una emergencia. Cuando sabemos de emergencias, eso cambia todo. Pero en nuestro diario vivir, en cosas cotidianas, muchas veces no se hace lo que tú digas, se hace cuando yo digo y cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. Entonces es importante que aprendamos a ser precisamente el amor es paciente. Estamos hablando de diferentes ingredientes. El que sigue, número 2, el amor es bondadoso, es bueno, no es malo. Te voy a decir, el día de hoy, cuando se está criticando a personas en todos los niveles, se dice en inglés bullying. Ahora en español hasta dicen te están bulleando. Ahora, en mis tiempos no se hablaba de bullying, se decía te están acarrillando. No sé si te están acarrillando. ¿Pero de qué te acarrillan? De algún defecto, de alguna debilidad, de algo que ven, y se empieza a burlar la gente de ti, o tú lo has hecho con otras personas. Entonces, y hay veces de que se ríen y todo el mundo se ríe, y tú, puede ser que se estén riendo de ti, tú también te estás riendo, pero por detrás, por dentro, no te gusta, pero estás tratando de disimular. El amor es bondadoso, es bueno, aún con palabras. Te voy a decir, muchas veces no se ofende con palabras fuertes, se ofende en la broma. En la broma, en el chiste. Como que no, pero en la broma ahí te las avientas. En tus indirectas, bien directas. El amor es bueno. Por eso es tan importante, aún con esas palabras, decir buenas cosas, no decir malas cosas. No decir malas cosas para humillar. Yo menciono a Julia, cuando se hablan cosas y se... pero cosas para humillar, digo, estás balconeando, estás revelando algo, pero muchas veces esas cosas pueden ser de mal gusto y pueden ser no buenas, están humillando, por eso es muy importante, están hiriendo. Tiene que ser, tenemos, el amor es bueno, bondadoso.
Y sí, a veces, pues he caído muchas veces yo en eso. Con él, entonces, y las hijas dicen, no, ya están, ya casi igual. Y dice Benjamín, mira, ya lo que has hecho, mira, están igualitas que tú. Entonces, sí hay veces en que, como diría mi mamá, muérete la lengua, ¿no? Y a veces, y otras ocasiones he querido corregirlo. Ay, me cuesta mucho. Y no porque yo sea muy buena o mejor que él, no, es que yo me fijo en una cosa que él no se dio cuenta que lo dijo. Entonces yo no quiero que nadie se lleve una mala impresión, pues yo digo, pues que se la lleven, que se les, si no están poniendo atención, pues allá ellos, porque yo pues, me siento mal de estarlo corrigiendo, ¿sí? Pero como ahí el Señor te está llevando a un punto de que tranquila, como diría, tranquila. Entonces muestra lo que hay en ti, porque si hay bondad, porque esa bondad no viene de ti, viene de Dios. Entonces tenemos que aceptarlo para hablarlo, para decirlo, y no te quedes con ello. No te quedes, sino tienes que decirlo y no ir a veces que si no quieres reconocerlo, pues vete quedando callada para que el Señor te ayude a pedir perdón. Realmente, porque tenemos que pedir perdón para que tu pareja, tu esposo te pueda perdonar.
Así es. Quiero irme un poquito más rápido. Entonces, el amor es bueno. El amor, como dice aquí, no es celoso. Y quiero mencionarte, cuando hay celos, ¿qué significa? Hay una falta de confianza. ¿Y por qué hay esa falta de confianza? Porque uno de los fundamentos está mal. Por eso hay esa falta de confianza. Porque algo se ha hecho mal y por esa razón se abre esa puerta para los celos. Pero es tan importante que pueda haber esa confianza. No, el amor no es celoso. Déjame decirte, si tú tienes celos, eso no es amor. Eso es desconfianza por una herida que tienes. Y es un problema en el fundamento de tu matrimonio. Entonces, no podemos aceptar celos. Hay veces que uno dice, es normal. No. No es normal. Por eso dice, el amor no es celoso. No es normal. Y tenemos que sacar todo eso de nuestro matrimonio. Por eso, si en algún momento has tenido celos, es importante de que pueda ser tratado. Y de que entre con tu pareja, pero también es importante tratarlo con el Señor directamente, pero también con ayuda de tus pastores. El que sigue, número 4, dice, no es fanfarrón. La fanfarra, ¿qué es la fanfarra? Es como una trompeta, ¿verdad? Aquí de música, es como una fanfarra, es algo con un sonido fuerte, como con un sonido fuerte. Entonces, es aquella persona que habla mucho, que se fanfarronea, que habla mucho solamente de sí mismo. Entonces, y siempre poniéndose superior a los demás. Entonces es importante, dice, que no seas fanfarrón. Y junto con lo que sigue, el número 5 dice, ni orgulloso. Entonces son cinco características. La número 6 es ni ofensivo. ¿Qué significa? No produzcas ofensas, no seas hiriente, no seas en la forma, podemos en muchas formas ser en la forma sarcástica de hablar, en la forma indiferente de hablar, porque hay veces que con las palabras hacemos tanto daño, estamos hiriendo en la forma despectiva de hablar, en la forma el lenguaje corporativo que estamos utilizando. Por eso es importante que no ofendamos. No es para si ofendemos, estamos de veras, si somos un solo cuerpo, un solo. Entonces, si yo la ofendo, me estoy ofendiendo a mí mismo, me estoy lastimando a mí mismo. No sé cuántos hombres o alguna mujer que alguna vez amartillando algo se han amartillado o machucado un dedo. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Yo no he conocido a nadie que diga, me voy a machucar el dedo porque yo quiero. No, al contrario, porque te estás lastimando a tu propio cuerpo. Ofender a tu esposa, ofender a tu esposo, te estás lastimando a ti mismo. Entonces no podemos vengarnos, no podemos responder de esa manera. El amor es, como dice aquí, no es ofensivo. Al contrario, no podemos ofender. Que si en algún momento tu pareja te ofende, tú no contraataques con otra ofensa más grande. Porque así es como normalmente comienzan las peleas. El amor no es ofensivo. No sé si.
Sí. El Señor ha ido moldeando mi carácter a través de todos estos años de cristiana y como esposa, definitivamente. Pero recuerdo que en alguna ocasión Ben me dijo, o sea, yo le dije algo y ya ni me acuerdo ni qué, ¿verdad? Pero él me dice, Julia, ¿por qué me tienes que hablar así? Yo dije, ay, y yo me pongo a pensar que no supe ni qué le dije, pero a él ofendió mi manera de decírselo. Entonces, ¿sabes qué? Nada más le dije, no, pues perdóname. Y ya no le dije nada. Y entonces me puse a pensar, Señor, pues ¿cómo le hablé? ¿Qué le dije? ¿Cómo se lo dije? Y me puse a orar. Después le dije lo mismo. Y me dice, mira, qué diferente. Pero es tan importante, mis amadas, que con todas las herramientas que estamos aprendiendo o recordando, es que nuestro amor hacia Dios sea real, sea sincero. Ahí está, porque si no, yo no puedo tener esta relación bien con Él. No puedo. ¿Por qué? Porque mi relación hacia el Señor no está. No, esto, el
y la, perdón. Y la palabra que yo le dije, ¿por qué me lo estás diciendo atacándome? O sea,
y yo no lo estaba atacando.
Y entonces, o sea, nada más dime, o sea, pero yo sentí el ataque. Y después viene en una forma completamente distinta. ¡Wow! Sin ataque, o sea, en una completa conversación. Y claro, uno no se da cuenta, pero la otra persona sí lo resiente. En ese momento, yo sé que yo también he actuado en ocasiones. Yo no. Cada uno tiene diferentes debilidades. Ella ha actuado en ocasiones así conmigo, pero yo, como he actuado, es en una forma sarcástica. Yo he utilizado el sarcasmo. Y
pero
el otro...
yo tengo, como dicen, skin, ¿cómo se dice? Sí, no, que él me habla así, pero yo no me ofendo. Pero yo le hablo así, si se ofende. A ver que aguante, no a los de que...
Entonces, no tenemos, es importante, y no ser ofensivos. Entonces, número siete, miren lo que dice aquí: no exige que las cosas se hagan a su manera. Wow. Amor es no exigir que se hacen las cosas a su manera. Me encanta esta versión porque más claro no puede estar. Entonces, el de que muchas veces tienes que hacer lo que te estoy pidiendo ya a mi manera y como yo te estoy diciendo, entonces si no, comienza una guerra campal. Por eso es que no se exige, no se demanda, no se chantajea, todo ese tipo de... El amor no exige las cosas que se hagan a su manera. Amén. Entonces, estamos hablando lo que es el amor. ¿Cómo se expresa el amor? Es de esa forma. ¿Por qué voy a actuar? Porque debo y decido amarte. Y por esa razón, ahora no voy a exigir las cosas. En cantidad de veces a todos nos ha pasado. Mi esposa Julia tiene una agenda o tiene cosas y yo estoy pensando otras cosas que vamos a hacer, y a veces chocamos. Y entonces, y hay veces de que cada uno ha cedido. En ocasiones ella ha cedido, en ocasiones yo tengo que ceder inmediatamente y para seguir adelante. Pero es importante de que podamos hablar, pero no exigir las cosas que se hagan. Entonces, y siempre se va a hacer, y siempre lo que yo digo se tiene que hacer, y si no se hace, entonces entra más el problema. Por eso el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Número 8, no se irrita, no se enoja, no cambia el temperamento, no levanta la voz, no empieza el griterío, no se irrita, no se malhumora, no se echó a perder el día. Todos son sinónimos exactamente de lo mismo. No se irrita, pero sí me irrito y estoy enojado. Pero ¿por qué no me voy a irritar? El amor no se irrita. Me encanta este pasaje. Y quiero recordarles a muchos de nosotros. Y aquí hay, ustedes no están casados, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Bueno, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero quiero decirles, cuando andabas de novios y te hacía o te decía o algo, no importa, no importa lo que tú quieras. Y uno cedía, ¿sí o no? Entonces, y eso es bíblico, ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Dice, el amor cubrirá multitud de errores o de faltas. ¿Qué es lo que cubre? El amor. Y lo estoy mencionando en el noviazgo para que, sí, pero ya pasaban muchos años. El amor cubrirá multitud de faltas. Por eso el amor no es nada más de novios. El amor es precisamente de matrimonio. Ahí es donde debe de actuar. El amor no se irrita. Y ahorita vamos a ver.
Sí, aquí me, tal vez para el hombre, como dice esa versión, dice, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Pues el hombre yo creo que a lo mejor que no, pero a la mujer que sí. Porque tú te acuerdas el día que te ofendió que traía un pantalón azul y una camisa blanca y que había, y ese día lo que le habías hecho de comer, todo se nos queda, nada, o sea, todo viene así, pero miren, y te recuerda, y entonces no me sacas el listón así, se te va hasta el suelo. ¿Por qué? Porque sí registramos, sí nos queda todo eso registrado. Entonces, por eso es muy importante.
Ahorita Julia les mencionó algo muy importante, algo que cuando en esa ocasión yo sentí que, oye, no me estés atacando, y ella inmediatamente se cayó. Esa no fue, hizo número uno, se cayó, no se justificó, no siguió adelante. Número dos, ¿qué hizo? Oró, empezó a buscar al Señor. Yo no la convencí, yo no le dije nada más. Y después ahí, ¿quién cambió la actitud de ella?
Dios, Señor.
Yo no la cambié. El que la cambió es el Señor. Porque inmediatamente acudió al Señor, se puso a cuentas, y entonces yo no tuve que decir absolutamente nada. Y después cambió todo. Entonces, ese es el punto aquí, cuando dice en el... Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Si tú llevas, te acuerdas y todavía ahí lo estás cargando, eso no es amor. Eso es lo contrario del amor. Eso es lo contrario. Y eso te está afectando. Y eso está afectando a tu matrimonio. Y esto es bien real. Y esto, no llevar, ese es el problema de tantos matrimonios y que truenan. ¿Por qué? Porque sí se lleva el registro de las ofensas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese registro de las ofensas? Se las tenemos que llevar a Dios. Porque cuando se las llevamos a Dios, cuando oramos, otra vez, Él es nuestro fundamento. No es nada más de palabra, no nada más es porque lo decimos, no. ¿Cómo lo hacemos? De que ahora en ese momento, en lugar de seguir llevando ese registro, ahora yo tengo que comunicarme con el Señor y decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? O decir, sinceramente, no la aguanto. Es decir, ya me tiene harto a todos los hombres. Esas son las formas de hablar. Ya me tiene harto. No, nunca le doy por su gusto. Siempre las mismas quejas y todo. Y empezamos a decirle, pero ahora ya no se lo estoy diciendo a ella, se lo estoy diciendo a Dios. Y donde se lo estoy diciendo, le estoy dando el registro de mis ofensas, no a ella, sino al Señor. Entonces empiezo a dialogar, empiezo a decirle, y Señor, perdóname por el coraje que tengo, perdóname por todo esto, porque le quisiera decir esto, esto y esto. Y empiezo, en lugar de decírselo a ella, se lo estoy diciendo a Dios. Fíjense esto, no me estoy quedando como una olla de presión, nada más callado, porque si tú nada más haces eso, te callas en ese momento, pero al rato vas a explotar. Entonces, ¿cómo no llevas ese registro de esas ofensas? Díselo al Señor. Habla con el Señor, desahógate con el Señor, dile lo que quieres hacer y dile todo eso. Saca todo tu enojo, todas tus emociones, toda tu crítica, todas las palabras, pero al Señor en privado. No te vayas a la recámara, empieza a gritar para que te esté oyendo allá, y ya afuera ya también ya se están preparando para echarse el round. No, en forma privada, pero tienes que hablar. Tienes que decirle esto, porque si no, eso no es amor. Por eso, el día de hoy, si tú tienes un registro de las ofensas y todavía te la estás acordando, o muchas veces las guardamos para cuando lo necesite,
para
te lo voy a recordar. Sí, para eventos especiales. Eventos especiales. Y entonces ahí te lo voy a recordar, manito. Vas a ver. Vas a ver. No. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Ese es número 10. El que sigue, por favor. No se alegra de la injusticia. No es injusto. No voy a tratarla injustamente. No voy a tratar a mi esposa injustamente. Acuérdate, somos una sola carne. Me estoy haciendo daño. ¿A quién le gusta que lo traten injustamente? A nadie. Entonces no trates injustamente. No, ni con palabras, ni con acciones, ni con nada. Quiero hablarle a todos los hombres. Y como hombre te quiero hablar. Discúlpame mucho, pero tu esposa no es una criada. Es tu amada mujer. Es tu compañera. No la trates como una criada. O como una sirvienta que nada más está ahí para atender a tus necesidades. No. Y tú como esposo debes amarla. Estamos hablando de la definición de el amor. Por eso el amor, no vayas a ser injusto. El decir, no hombre, y puede ser que tengas una casa grande y todo eso, y ahí la tienes trabajando, y ahí la tienes ruleteando con los hijos, haciendo quién sabe cuántas cosas, limpiando, arreglando, cocinando, haciéndote todo, y luego te dice, oye, necesito ayuda. No hombre, ¿para qué? Tú puedes, échale ganas.
Yo trabajo fuera.
Sí, no. Si puedes ayudar, claro, trata de ayudar, trata de poner a alguien que pueda ayudar. Pero es importante que seas, y ahorita más adelante vamos a hablar acerca de esto, de ser considerados, pero no seas injusto.
También es tan importante, amados, el poder ver lo que está, las reacciones que estamos teniendo, las palabras que les estamos diciendo al esposo o a la esposa. Porque aparte de nosotros, si tú ya tienes hijos, a ver, ¿quiénes de aquí tenemos hijos? Levanta tu mano. Ahí hay no sé cuántos pares de ojos que están viendo tu comportamiento. Entonces, como tú trates a tu esposa, tu hijo varón va a tratar a su esposa. Entonces, estamos no nada más es para nuestra generación, es la generación que sigue. Y la que sigue, ¿por qué? Porque ellos están, como diría Benjamín, bebiéndonos los alientos. Ellos están viendo a ver qué hacemos. Entonces aquí es, no es de que hagas lo que digo, haz lo que estás viendo que yo hago. Y eso es más en la mujer, que somos tan dadas a predicar una cosa y hacer otra. Entonces pon tus palabras donde están tus acciones. Por eso tenemos que poner un alto, mis amados. No nada más es, sí, no, es que así me tocó, así es, o así soy. Sí, no, pues que me aguante, así era. Así que me aguante. Pero no es que me aguante, es que Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y ahí está lo que estamos viendo en esta palabra, pero es tan importante poder reconocer que estamos mal. Porque eso se trata, poder cambiar. Y como mujeres tenemos la tendencia, ay mira, pero yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. Ya han pasado 37 años y no lo he cambiado. Sí, porque el esposo, tu esposo, amada, no es una casa vieja. No, es un hombre que se merece todo nuestro amor y nuestro respeto. Así es que si tú has pasado, vamos a orar al final, si tú has pasado por una serie de pensamientos en tu mente, de veras que tenemos que pedirle perdón al Señor, porque si no le estamos dando la puerta al diablo, al enemigo, para que nos siga atacando. ¿Y por qué quiere atacarnos? Porque nos quiere destruir. Eso es lo que Él quiere, pero no lo vamos a dejar.
Amén. Entonces, no, como dice aquí, no se alegra de la injusticia, y número 11, se alegra cuando la verdad triunfa. De veras, Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad. Tenemos que ser de veras sinceros. Si ustedes se fijan, nosotros no estamos tratando de hablar con ustedes aparentando algo de lo que no somos. Estamos hablando con la verdad. Estamos hablando de nuestros propios errores. Estamos hablando de nuestra propia vida, y que es una vida común y corriente como todos nosotros. Pero algo que hemos aprendido es lo que la palabra de Dios habla acerca de qué es el amor. Pero esto es algo constante. Esto no es algo que yo ya aprendí una lección. No, esto es algo que tenemos que vivir a diario, y que tenemos que debemos amar. Y esto no cuando nada más hicimos el nos casamos, sino nuestro diario vivir tenemos que amar. Y una forma es siendo justos y hablando la verdad. Pero hay algunos, los que son de México y son los que son de Monterrey o regiomontano, hay algunos que dicen: ah, pues yo no tengo, disculpen la expresión, yo no tengo pelos en la lengua y así te la aviento y te digo la verdad. Pero siempre cuando se dice eso viene la ofensa, ¿sí o no?
Se ofende.
Viene la ofensa, viene, te voy a decir, pero lo que se está diciendo, te voy a decir toda la verdad, pero para que veas y para que te duela. Y esa no es lo que dice aquí. Decir la verdad es con misericordia, es decir algo para que anime, para que levante, no ofendiendo. Muy bien, entonces, y número 12, el que sigue, por favor, dice: el amor nunca se da por vencido. ¿Qué significa que nunca se da por vencido? Que el amor siempre está dispuesto a ir adelante. El amor está dispuesto a seguir amando, nunca se da por vencido. De veras, siempre las parejas que han llegado conmigo: no, pues nos queremos separar para arreglarnos. Entonces el éxito para arreglarse es separados. Y quiero mencionarles, cuando hay algún tipo de abuso, en ocasiones es importante la separación. Pero, por ejemplo, te voy a decir, si una persona está enferma, ¿cómo se tratan a los enfermos? Vas con el médico, se te da un tratamiento. Pero hay momentos que estás muy enfermo, que no se te puede dar el tratamiento ambulatorio, o sea, no nada más, sino tienes que ser puesto en alguna institución, en algún hospital, para darte un tratamiento específico. Se te está separando para darte un tratamiento. Pero el problema no es nada más separarte, es para darte un tratamiento. Todos los que dicen: nos queremos dar un tiempo, separarnos, nada más el no vernos, para no andar de la greña, esa no es la solución. No, esa no es la solución. Por eso el amor nunca se da por vencido. Nunca te des por vencido por tu esposo o por tu esposa. Nunca te des por vencido. Entonces, y es muy fácil decirlo de esa perspectiva, pero cuando hay problemas, y problemas serios, cuando hay problema de infidelidad, nunca te des por vencido. El amor nunca se da por vencido. Pero en la infidelidad, claro, eso duele, claro. Eso es una traición, claro. Eso está mal, claro. Eso es pecado, claro. Todo eso. El amor nunca se da por vencido. Nunca, la palabra nunca. ¿Qué significa que el amor nunca se da por vencido? Que sigo amando. ¿Y qué significa nunca se da por vencido? Que sigo perdonando. ¿Hasta cuándo debo perdonar? Pero me está viendo la cara de tonto, me está viendo la cara de tonta. El amor nunca se da por vencido. ¿Cómo lo hago? Pues es muy fácil decirlo, y no porque lo repita varias veces va a cambiar. ¿Cómo nunca se da por vencido? Cuando otra vez vamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Cristo. Señor, a este desgraciado lo quiero matar. Eso es lo que yo quiero. No lo quiero ver ni en pintura. Este me da tanto coraje. Me ha visto la cara de tonto, de tonta. Todo eso. Y que está, ha pasado, sí, lamentablemente, no muchas veces. ¿Qué debo? El amor no se da por vencido. La fuente no es mi esposo o mi esposa. La fuente es mi Dios. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, esto es lo que está pasando. Pero Señor, y ahí donde busco a Dios, el Señor me permite perdonarlo. Ahora, quiero ponerte un ejemplo. O sea, acabamos de tener una conferencia de matrimonios y ahorita, y también el pastor Raúl les mencionó de preguntas. Y una pregunta que se hizo es esta: si hay infidelidad, ¿se puede perdonar? Claro, o sea, se tiene que perdonar. Y tiene que haber un proceso de restauración, definitivamente. Ahora, pero si hay esa infidelidad y el hombre quiere seguir con esa infidelidad, eso es otra cosa. Y ahí realmente tiene que escoger. Y al irse con esa infidelidad, ya escogió la persona. ¿Qué debo de hacer? El amor nunca se da por vencido. ¿Qué tengo que seguir haciendo? Tengo que seguir amando, perdonando, pero en este caso ya no puedo, ya no, ¿se puede vivir juntos? Claro que no, porque ya se tomó esa decisión.
Yo creo que
son decisiones fuertes.
Yo creo que para la mujer es muy fácil el amor nunca se da por vencido con los hijos. Uh-huh. Con los hijos, y es por eso que la palabra compara el amor de Dios con el amor de la madre. Entonces ahí no hay, ahí hasta, díganme si no, le pides oración a todos el que ves y lo publicas aquí y lo pides allá. ¿Por qué? Porque ese amor no se da por vencido. Pero también es tan importante el poder perdonar a tu esposo. Que sepas que si te casaste es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Pero es tan importante poder hacer esa diferencia, poder reconocer que yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor, en mí.
Quiero mencionarte, hay veces que estamos luchando por nosotros mismos y queremos vengarnos, queremos que sientan todo el desprecio cuando hay una infidelidad. Y todo eso sucede en toda...
Recuerdo que hubo una infidelidad y de una pareja nos comentó, ¿y saben qué hizo ella? Porque él fue el infiel, hizo lo mismo. ¿Cómo quedaron? Ustedes se pueden imaginar, amargados, confundidos. Gracias a Dios están juntos, pero... no es la venganza, nunca va a ser la respuesta a ningún problema.
Por eso estoy hablando de la solución. El amor nunca se da por vencido. ¿Qué es lo que, cuál es nuestro refugio? Nuestro refugio es el Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. Y entonces cuando acudimos al Señor, cuando hay esa separación porque la otra pareja escogió vivir en infidelidad, entonces el amor nunca se da por vencido. Uno sigue orando, sigue perdonando, sigue. ¿Y sabes lo que va a pasar? Dios trata con aquella persona y esa persona va a vivir un verdadero infierno en la tierra, un infierno hasta que ya no pueda. Pero de veras, es la oración del justo puede mucho. Es importantísimo. Entonces, y quiero decirte, sí, pero ya lo que me hizo, sí, no tan solo te lo hizo a ti, si te traicionó a ti, traicionó también a Dios, ha traicionado a todos. ¿Y qué es lo importante de esto? De veras, eso no va a prosperar, sino al contrario. Pero ¿cómo debemos de reaccionar? En lugar de con la venganza, con la ofensa, con irnos de esa misma manera, tenemos que, esto es el amor. El amor no se da por vencido. Y luego el que sigue también, el número 13, el dice también, el amor jamás pierde la fe. Es siempre nuestra fe, es creer en el Señor. Amén. Tenemos que creer en el Señor, y el Señor es el que ha establecido los matrimonios. Entonces yo te creo en ti, Señor, aunque él me ha mentido, aunque ella me ha mentido, me ha engañado, se ha burlado en mi cara, me ha dicho mentiras. Yo creo en ti y lo perdono a ese desgraciado, y de pasadita lo perdono. Lo perdono, pero Señor, creo en ti. Tú no te equivocas. Yo me equivoco, él se equivoca, pero tú no te equivocas. Y yo creo en ti. Yo creo lo que tú dices desde el matrimonio. ¿Y qué dices desde el matrimonio? De que yo debo de amar. Amar en las buenas y en las malas. Y estas son las malas. Pero yo voy a amar. Y es una decisión que tomo. Y porque amo, yo perdono. Y el amor, por eso dice, nunca, jamás pierde la fe. El número 14, el amor siempre tiene esperanza. Siempre tiene esperanza. ¿Por qué? Porque hay amor, hay esperanza. Quiero decirles algo: el que cada uno de ustedes esté aquí, hay esperanza. Si no, no estuvieran aquí. Hay esperanza. ¿Y por qué hay esperanza? Porque hay fe. También hay fe. Hay esperanza. Por eso cada uno de ustedes es una bendición tan tremenda que están invirtiendo en su matrimonio. Ese es el amor. Y número 15 dice: el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Tengo en nuestra congregación una mujer que es preciosa, ella, servidora, trabajadora, un corazón tremendo. Esta mujer, junto con su esposo, con tres hijos varones, los tres hijos varones, y tuvo una situación muy fuerte donde ella tuvo cáncer. Y empieza a tener cáncer, y en el momento más crítico del cáncer, este hombre la deja. Un cobarde, un desgraciado. La deja. Es la vida real. Y se separó y se divorció de ella. Luego el Señor la sana. Gloria al Señor. Y ella le sirve al Señor con todo el corazón. Y entonces, pero es algo tan tremendo de que dice: el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ese hombre tenía, la amaba, no. Se enfermó, en otras palabras, ya no me sirves, ahora me consigo otra. Y se divorció y se consiguió otra. Eso fue lo que hizo ese hombre, y se casó, y se casó con otra. Entonces, por esa razón, el amor mantiene firme en todas las circunstancias, en las buenas, en las malas, en toda situación. Entonces, y quiero decirte, estamos hablando del amor, y este es el amor que debe de existir entre nosotros, en nuestra pareja. Y uno dice: ay, esta parece una utopía. O sea, eso es un sueño. En la verdad, eso no sucede. Quiero decirte, si sí sucede, si sí sucede, por esta razón. Y quiero que vayas conmigo a Romanos 5:5. Romanos 5:5, si lo pueden poner, por favor, en la Reina Valera 60. Mira lo que dice en Romanos 5:5. Todos juntos vamos a leerlo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo tenemos amor? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Acuérdate, Dios es amor. Esa es su naturaleza. Cuando recibimos a Cristo, recibimos a Cristo y recibimos el amor de Cristo. Y ahora, si Cristo está en nosotros, Él es amor. Ahora tú y yo somos amor. Amén.
Amén.
Esa es la naturaleza. Ahora somos amor. Y ahora, por estas 15 expresiones del amor, se pueden manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios quiere, por eso esto es imposible. Sí, es imposible que tú y yo lo podamos hacer, porque se aflora nuestro carácter, aflora nuestra personalidad y todo eso. Pero Pero cuando Cristo está en nosotros, Él es amor. Por eso es de que en nuestro diario vivir, no es cuando una vez hice una oración en la iglesia, pasé adelante, hice la oración, recibí a Cristo, eso es todo. No, es en mi diario vivir, porque el día de hoy necesito orar y necesito decir: Señor, tu presencia me llene. Estamos diciendo: tu amor está en mí. Y si tu amor está en mí, ahora yo perdono. Y voy a tener esas 15 expresiones de amor. Que entonces ahí, ese es mi fundamento. Como estaba hablando el pastor Raúl ayer, es ese fundamento para que crezca esa casa. Es en ese amor, pero en el amor de Dios que está en mi vida y que ahora lo puedo expresar para mi pareja, para mi esposa o para mi esposo. Amén. Entonces, ¿eso es posible a través de Cristo en nosotros? Claro que sí es posible. Jesús lo hizo. Él es, escúchame, Él es el vivo ejemplo de 1 de Corintios 13. Jesús hizo eso por ti. Él hizo los 15, esas 15 expresiones de amor, dando su vida por cada uno de nosotros. Ahora nos pide, no nos pide que hagamos algo de lo que Él no hizo. Ahora nos pide que hagamos y que nos comportemos en nuestro matrimonio de estas 15 maneras. Y ahora, en una forma muy breve, con el tiempo que nos queda, nada más quiero ver la siguiente área, porque dijimos dos cosas: amor, y la segunda es respeto. Y cuando hablamos de respeto, o sea, muchas veces no entendemos lo que significa esto. Quiero decirles, en toda la Biblia, nada más 15 veces viene la palabra respeto. Nada más. Amor, una cantidad tremenda, que creo que miles, pero respeto 15 ocasiones. Y en una de esas es la que acabamos de leer al principio en Efesios 5:33, donde dice que la esposa debe respetar a su marido. Pero quiero decirte la definición. Me fui al diccionario para ver lo que significa respeto. Y respeto es esto: es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. La palabra respeto proviene del latín respectus, que traduce atención. Fíjate esto: respeto es atención, consideración, y originalmente significa mirar de nuevo. De aquí que merezca una segunda mirada si hay algo digno de respeto. Es algo como que uno ve y voltea. Algo me llamó la atención. Esto que me está llamando la atención es algo digno de respeto. Por eso te estoy quiero decirte tres cosas acerca del respeto. Entonces, ¿cómo sé que tengo respeto? Porque aprecio. Es la veneración, o que yo aprecio. ¿Qué significa aprecio? Que yo atesoro, es importante. Algo, ¿cómo significa que yo aprecio a Julia? Porque le estoy dando un valor, le estoy dando una importancia. A mí me encanta hablar de Julia, porque es una persona extremadamente inteligente. El de que, para mí, el de que ella dio clases de álgebra en la prepa del TEC de Monterrey. Y yo dije: ¡qué bárbara! Yo me hubiera tronado, yo creo, si hubiera llevado álgebra con ella. Pero ¡wow! ¿Qué es? Que es esa veneración, ese aprecio, es valorar a aquella persona. Muchas veces, cuando es lo que significa tener respeto, tener en alta estima, no degradar, sino tener en una alta estima a aquella persona. Entonces, eso es uno de los ejemplos del aprecio.
Para la mujer necesitamos también ser respetadas, por eso es lo que está hablando. Pero realmente el hombre no puede vivir sin el respeto. Uno no puede vivir sin el amor, pero el hombre es el respeto. Y se han hecho encuestas donde dice, como a 400 hombres les preguntaron que qué preferirían de dos cosas negativas que les sucedieran. Entonces una era de que si podías vivir en una isla solo, sin nadie a tu lado, y la segunda era que no fueras, que no pudieras mantener a tu familia y que no te respetaran. El 76% de esos hombres dijo que preferían estar en una isla solos que no tener un respeto. Entonces es tan importante reconocerle, oye, gracias por trabajar, gracias, de veras te respeto por las cosas que haces por los hijos, te respeto por todas las palabras que les das, los consejos. Todo lo que tú puedas reconocer de tu esposo es tan necesario. Esa es la valoración, eso es la admiración que está, el aprecio que estamos sintiendo, que sentimos, necesitamos expresarlo porque ellos necesitan oírlo. Nosotros, como les digo, sí es importante, porque si el hombre ama a la mujer, la va a respetar. Y la mujer puede amar al hombre, pero no respetarlo. Muy diferente.
Pero quiero decirte, el verdadero amor que ahorita leíamos en 1 de Corintios 13, el amor, no, el verdadero, ese amor no puede estar sin el respeto. Y el respeto no puede estar sin el amor. No sé si te has fijado esto, de que esto le pasa muy, muy seguido. En el ejemplo que ahorita te mencionaba acerca de que Julia me pidió que trajera algo de la tienda, y que yo hubiera llegado y que me dice, oye, ¿no viste el texto? No, no vi el texto. Oye, necesito esto. Ah, pues al rato voy. O en otro. Ay, pero yo lo necesito. Y empieza a decir. Y luego que ella me pueda decir, sabes, tú no me quieres. ¿Qué? No te quiero porque no fui a Walmart. Pero lo que ella está diciendo es, no me estás respetando, porque no estás entendiendo, no me estás apreciando que yo necesito esto, que es importantísimo, y tú no lo estás valorando. Si no me valoras, no me estás respetando. Si no me estás respetando, no me estás amando. Entonces todo eso lo pensaba, y el hombre dice, ¿estás loca? ¿Cómo? Si no voy a Walmart, es porque no te quiero, no me dio la gana ahorita ir, etcétera, o tengo otras cosas que hacer, y tú ya me hiciste un drama completo de esto. Yo creo que estoy hablando a varios hombres aquí y a varias mujeres. Pero ya entendiste, hombre, ¿por qué está ella diciendo no me amas? Lo que está diciendo, no me estás respetando, no me aprecias, no me valoras. Wow. Y número dos.
Pero, sí. Pero yo recalco, mujeres, sí es importante para nosotros eso, pero para el hombre es indispensable. O sea, no digas, no, pues sí lo respeto. No, respétalo. Respétalo. Porque ahorita en nuestros tiempos se ven cosas. Antes nada más las infidelidades eran entre los hombres, ahora son en las mujeres también. En las mujeres caen tantas cosas. Ahora, el hombre es estábamos viendo acerca de lo fuerte que es el hombre, y o sea, porque ahorita en Pedro, primero de Pedro.
Sí,
ahorita. Ok. Ok, léelo.
Antes de ir a esto, les decía tres cosas acerca del respeto. Número uno, tiene que haber una veneración o aprecio. Tengo que apreciar, atesorar. Número dos, como parte de la definición de respeto, es atención y mirar de nuevo. Hay veces que hay peleas porque la esposa le está hablando al esposo y el esposo está viendo la televisión. Sí, sí. Y está con el control. Y sí, y le entendió. No, ni siquiera le está poniendo atención. Para nada.
¿Verdad?
Sí. Para nada le está poniendo atención. Entonces, ¿qué quiere la mujer? El hombre está viendo la televisión o está haciendo eso. ¿Qué quiere la mujer? Esto es lo que quiere la mujer: que uno voltee y la mire. Respeto es atención, es atender. Y es mirar de nuevo. Esa es la definición. Es atender las necesidades prácticas. Entonces, cuando yo estoy atendiendo las necesidades prácticas de mi esposo, de mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Estoy respetándolos. Cuando, por ejemplo, damas, ¿cómo estás demostrando el respeto a tu esposo? Atendiéndolo. No estoy hablando una sirvienta. No, estoy atendiéndolo porque lo amas, lo respetas. ¿Y qué pasa? Lo atiendes y no es ningún esfuerzo, porque es parte tuya, es tú, es parte. Entonces, ¿por qué lo atiendes? Mi función como esposo es atenderla, cuidarla. Por eso, si me pide algo, aunque no esté en mi agenda, tengo que cuidarla. Hace un tiempo estaba orando. Yo estaba orando por Julia, estaba diferentes cosas, todo, no que pasara nada, pero yo estaba clamando al Señor: Señor, tócale, y diferentes cosas. Muy, muy bien, estaba orando. Y entonces, y dentro de lo que estoy orando, el Señor me trae a la memoria Génesis 2:15. Y Génesis 2:15 es el pasaje donde dice: si lo pueden poner en la nueva traducción viviente, por favor, Génesis 2:15. Dice esto: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dios puso al hombre y le dio el trabajo de ocuparse de él. ¿Y qué había en el jardín del Edén? También estaba la mujer. Entonces, ¿cuál es la función mía? De ocuparme de mi esposa, de atenderla, de cuidarla. Atendiéndola, cuidándola, la estoy respetando. Amén. Y la estoy amando. Amén. Atendiendo. Ahora, hay veces que no se merecen, o que uno de ellos está actuando mal. Y porque el amor de Cristo está en mí, ahora yo lo voy a hacer y yo voy a respetar. Y entonces, respeto, número uno, es apreciar, es el aprecio. Respeto, número dos, es la atención, el cuidado que se da. Y respeto, como número tres, es el reconocimiento. Acuérdate esto, es reconocer las cosas buenas que hacen.
Recuerdo que mi hermana me decía una ocasión, Benjamín andaba ahí aspirando en la casa, entonces ella me dijo: cuando tú te enojes con él, acuérdate, ponte esa imagen en ti de que ahorita es lo que anda haciendo. No tiene que hacerlo, pero te está ayudando. Y sí, después cuando me enojaba con él, me acordaba de ese tiempo. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Él me ayuda. Yo, una de las cosas que siempre hemos dicho nosotros es no utilizar la palabra siempre, nunca y divorcio. Porque siempre haces lo mismo, nunca haces esto. Entonces son extremos, son mentiras. Entonces por eso tenemos que ser más cuidadosos con nuestra forma de hablar.
Tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que lo bueno de mi pareja, lo buenas cosas que hace. Y cuando lo decimos, estamos honrando, estamos respetando, estamos levantando. Cuando hacemos eso, es parte de lo que necesitamos para prosperar nuestros matrimonios. Esos dos ingredientes. Y van uno con el otro.
Y muchas veces como mujeres tendemos a hablar con las amigas. Los hombres es bien raro que hablen acerca de los problemas, a menos que, pues no sé, Pero la mayoría de las mujeres sí hablamos, tenemos la tendencia a criticar al esposo con las amigas. No sé si con la mamá o con la hermana, pero sí con las amigas. Entonces lo estamos degradando, le estamos quitando el valor. Parece ser que así es todo el tiempo. Y luego, y fíjense, cuando uno le platica a la mamá o a la hermana y luego lo ven, ya le tienen coraje. Y tú vives con él, o sea, se te pasa, pero ellas no viven con él. Entonces, por eso es tan importante el poder no criticarlo. O sea, como dice ahorita mi esposo, cuando tú tienes una crítica, dísela al Señor, quéjate con él, pero no con los demás. ¿Por qué? Porque estás hablando mal de él, estás hablando mal de ti misma, porque son una sola carne, somos una sola carne. Por eso es que tenemos que poner guarda en nuestra boca. De veras que las palabras que salen para criticar, no, mi amada, lo que haya para tu, si quieres tú decir algo de tus amigas, ay, mi esposo hizo esto, o mi esposo hizo lo otro, pero no para compararse con nadie. La vez pasada estaba con unas amigas y me decía, es que mi esposo no me corta la fruta. Es que como mira, el esposo de ella sí le corta la fruta de Navidad. Y mi esposo no esto. Le digo, bueno, pero ¿qué hace tu esposo de bueno? Él tiene muchas cosas de bueno. O sea, no lo estés comparando. Esa es otra cosa que no nos debemos de comparar ni como mujeres, menos con nuestros esposos. Recuerdo una vez nos pasó, le digo, mira, ven, ya ves, mira cómo la trata él. Y ya se lo dije. Y entonces resultó muchos problemas.
Él es un pastor y que a su esposa, esposita linda. Y ay, ay.
Y todos así nos con un quedamos cariño, así, mira qué bueno.
¡Ale, órale!
Sí, así casi, casi. ¡Vámonos!
Ay, y así con un cariño, esposita y todo. Y entonces, dile.
Y entonces resulta que la esposita. No sé qué problema tuvieron ellos, pero se les salió todo lo, el carácter, todo el apellido le salió de ella. Y luego, y él empezó, no sé qué problema él, pero es que el problema fue ella, no él. Y entonces me dice, ven, ¿y así quieres que actúe? ¿Y así quieres que te trate? Última vez que yo lo hice. Mira cómo la trata. Pero sí hubo muchos problemas en eso.
Quiero terminar haciendo cuatro cosas que ahora vamos. Ya fue la teoría, ahora vamos al laboratorio, vamos a la práctica. Y gracias. Si tú tienes a tu esposa o tu esposo junto contigo, yo te voy a pedir en este momento que te pongas de pie, por favor.
Antes de hacer eso, espérenme, hermanos, déjenme decirles algo. Ahorita en nuestro tiempo y más, aprovechando a los jóvenes y papás, habla con tus hijos. De verdad estamos viviendo una época donde si tú no te comunicas y no te dejes que te hablen en inglés, si tú no les entiendes en inglés, que te hablen en español para que sepan lo que estás diciendo. Ahorita tenemos el caso de una chica de que dice que es bisexual. Tiene 15 años, nunca ha tenido relaciones, pero dice que es bisexual. ¿Por qué? Porque la amiguita, ella le está llenando las ideas. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Y dónde está la mamá? Yo es lo que yo digo, bueno, y esa niña habla mucho. Yo digo, bueno, pues ¿dónde está la mamá? Que no la escuchó. Ella tuvo que haber empezado en un momento, porque hablando hasta el, ¿cómo se llama? El Panamo, Pamo.
Que ya ha empezado a leer mitología griega, entonces que es pansexual. Sí. O sea, también ahora con animales y de todo, que eso es weird, pero es
y
perfectamente.
Y luego ella se atrevió a decir, sí, pero es que le dice a mi hija, pero es que mira, Dios hizo todo esto.
Y hombre y la mujer.
El hombre y la mujer, pues sí. ¿Qué creen que dice la niña 15 años? Pues sí, pero Dios no sabe el potencial del hombre. Imagínate, papás, escucha a tu hija, escucha a tu hijo. No te cierres los ojos, no, es que mi hijo es muy bueno. No, escúchalo. Oye sus pláticas, porque ahorita es tiempo. Ahorita esa niña está a tiempo, pero ya tiene años. ¿Y la mamá dónde está? ¿Dónde? Yo me quedé impresionada. ¿Cómo que esa niña? Y lo decía Benjamín. Es que está tan inocente que no creía que supiera todo eso. Mi amado, el enemigo nos quiere ganar.
Así es.
Ahora sí.
Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a hacer unos ejercicios muy importantes. Y eso es un ejercicio de honra. Yo quiero que tomes a tu esposa o a tu esposo, se vean el uno al otro. Pónganse de frente. Hombres, primero el hombre. Quiero que voltees a verla y reconócele algo bueno que ella ha hecho. Reconócele. Dile algo bueno que ella hace.
Para las que no está su esposo, llévenselo
de tarea para que cuando lleguen a la casa hagan la tarea en la casa. Ustedes en esta área, sí le puedes decir algo bueno de que le has visto a ella. Sí, yo sé que la cantidad de veces se lo dices, ¿verdad? Pero díganle algo bueno. Ya que le dices, ahora, esposas, dile algo bueno a tu esposo. Ahora, si ya terminaste este de uno y otro, quiero nada más hacerte esta pregunta: ¿cómo te sentiste? Bonito, ¿verdad? Eso es respeto. Eso es respeto. Número dos, toma nada más de tu mano, de una mano, y vamos ahora a orar. Y lo siguiente que vamos a orar es pedirle perdón a Dios por no amar como Él nos pide que amemos. Porque todos esos ejemplos, esos 15 ejemplos, algunos de nosotros hemos hecho las 15 cosas opuestas. En lugar de amar, hemos hecho todo lo contrario. Esa es la verdad. Y pedirle perdón al Señor por no amar ni a Él. Y te voy a decir, si no hemos amado a nuestra pareja, menos hemos amado a Dios. Pedirle perdón a Dios por no amar. Entonces, ahí nada más cierra tus ojos. Yo voy a hacer una oración por todos nosotros referente a esto. Señor y Dios, gracias por hablar a nuestras vidas el día de hoy acerca del amor y del respeto. Y Señor, y viendo lo que tú dices acerca de lo que tú eres amor, el día de hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por no actuar con esa clase de amor. Perdónanos, Señor, por toda nuestra venganza, todas nuestras palabras ociosas, toda nuestra ira, todo lo que ha salido y a través de eso, en lugar de amar, hemos ofendido, hemos lastimado. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos pecado en contra tuya, Señor. Porque no te hemos amado de todo el corazón. Porque no te hemos seguido. Perdónanos, Señor, por no haberte obedecido. Y perdónanos, Señor, por no amar a mi compañero, a mi compañera, a esta persona que está a mi lado. Perdona, Señor, todo en lugar de ser de ayuda. Perdona por ser piedra de tropiezo. Perdona, Señor, por lastimarlo con mis palabras hirientes, ofensivas. Perdona, Señor, por mi crítica, mi juicio, por mi burla. Perdona, Señor, por no amarlo como tú me enseñas que lo ame. Perdona, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, por no amar de esa manera. Y ahora te pedimos, Señor, dice tu palabra, que el amor es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tu presencia nos llene a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde, nos sature, Señor, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y Señor, que ese amor, Señor, ahora podamos aprender a amarnos así con esas 15 expresiones de amor que tú nos enseñas en Primera de Corintios 13, y que nos enseñe, Señor, para tener esas expresiones, amar, a perdonar todos los días, Señor, a mi pareja, Señor. Señor, enséñame, Señor. Y Señor, y gracias, porque el día de hoy yo decido, Señor, amar y respetar a mi esposo, a mi esposa. Señor, yo hago ese compromiso contigo. Señor, tú me dices en tu palabra que yo debo, como esposo, amar a mi esposa. Y tú dices a mi esposa que ella debe respetarme a mí como su esposo. Señor, el día de hoy queremos obedecerte y queremos hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Gracias, Señor. Yo recibimos esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dos cosas más. Antes de terminar, esto fue nuestra oración con Dios. Ahora es dos cosas que quiero que hagas. Primero, esposo, dos cosas. Número uno, dice, esposos, debes amar a tu esposa. Entonces, quiero que primeramente la veas a la cara y lo primero que le pidas es: yo te pido que me perdones por no haberte amado como Dios dice que te ame. Todavía no lo digas. Primero, pídele perdón por eso con tus propias palabras. Y número dos, ahora dile: ahora yo decido amarte y me comprometo delante de Dios y contigo que te voy a amar conforme lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Entonces, esas dos cosas: pídele perdón, y número dos, comprométete que le vas a amar. Primero los hombres vamos a hacer esto, ¿ok? Y si ya terminaste, ahora esposa, dile ahora a tu esposo y pídele perdón por no amarlo. No le digas en ese momento todas las cosas que le tienes que perdonar, nada más, que no nos vamos a ir al break dentro de poco. Dile, es importante que le pidas perdón, y después dile tú que tú te comprometes a respetarlo y amarlo con todo, conforme lo que hemos visto el día de hoy, lo que dice la palabra.
Adelante.
Adelante. Dale un beso, yo creo que ya se lo diste, ¿verdad? Pero aprovechate. Gloria al Señor.
Y que lo des en la iglesia. En la iglesia.
Así es. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar, pastores. Adelante.
Bien, damos gracias a Dios por esta conferencia, y además, no nada más conferencia, sino una administración del Señor de acuerdo con su palabra. Y pues creo que no hay mucho que agregar con respecto a lo que es el amor y el respeto. Los dos, tanto el esposo como la esposa, necesitamos amar y respeto, pero en proporciones, como decía también nuestros hermanos, la Biblia dice que básicamente el hombre, si viéramos porcentajes, básicamente el hombre es, no puede vivir sin el respeto, y la mujer no puede vivir sin ser amada. Bien, pues gloria a Dios, gracias al Señor.